Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Bienvenidos a nuestra última emisión, nuestro programa número 12 de esta temporada número 9. Recuerden que estamos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Hoy, viernes 28 de mayo, los saludamos junto a toda mi mesa de trabajo. Vamos a empezar a saludar a Diego Suárez, que nos estuvo acompañando durante esta temporada en la producción del Lirio de la Paz. ¿Qué tal, Diego?
Buenas tardes, Brian, y buenas tardes, compañeros. La verdad, pues bueno, me encuentro un poquito nostálgico, ¿no? Ya nuestro último programa de esta temporada.
Sí, nostálgico, pero a la vez alegre, porque termina una, pero inicia otra. Saludamos a Roxanne Veloz, que nos estuvo acompañando en la producción poética. ¿Qué tal, Roxanne?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a todos en la mesa. ¿Cómo están? Pues... me siento similar a Diego, me siento medio triste porque pues se acaba la producción por este semestre, pero también me siento feliz porque terminamos semestre. Entonces, eso también es un descanso.
Es una mezcla de sentimientos, te entiendo. Saludamos a Sergio Palma, que estuvo con nosotros en la producción digital y musical. ¿Qué tal, Checho?
Hola, Brian. Hola a todos nuestros oyentes, al equipo de trabajo y a nuestro director general, Fernando Gutiérrez. Bien, me encuentro también un poco con sentimientos encontrados porque un poco triste porque se acaba esta temporada que nos trajo buenas cosas y trajimos, entre otras cosas, pues la serie En Marcha, que se venía trabajando desde hace mucho tiempo en el semillero. Entonces, un poquito triste, pero feliz de terminar así, compartiendo y siempre con alegría este espacio con todos.
Así es, cada temporada sin duda trae una nueva experiencia más para nosotros. Hoy, como es un programa especial, como es el programa de cierre, tenemos como invitado especial a nuestro director general, líder del semillero El Vuelo del Colibrí, por supuesto nuestro profesor, el profe Fernando Gutiérrez. ¿Qué tal, profe?
Hola, Brian. Hola a todos nuestros oyentes. Mi querida Roxanne, joven Diego, don Sergio, un saludo muy especial, pues no muy rico, muy grato estar aquí acompañándolos después de haber estado durante 11 programas, los 11 programas anteriores, escuchándolos y en las reuniones, diferentes reuniones de producción. Entonces, estar aquí para nuestro cierre, que es el cierre de un ciclo, como tú decías, Brian, recoger lo que ha sido esta experiencia siempre maravillosa, los frutos que nos deja, también un poco de nostalgia, porque pues se acaba otra temporada, el tiempo va pasando, dice por ahí la frase.
Así es, profe. Quien les habla, Brian Camilo Rullé, en la producción general de este programa. Un saludo muy especial para nuestro control master, Paola Álava. Los temas del día de hoy, pues bueno, hoy va a ser un programa más divertido para pasarla bien. Vamos a crear reflexión a partir de la experiencia que fue esta novena temporada. Así que, bienvenidos. Bueno, como este es un programa diferente, un programa especial, tengo el honor de entregarle la conducción de este programa al profesor Fernando. Así que, profe, adelante.
Muchas gracias, mi querido Brian Rullé. Entonces, tomo la conducción, recibo esa pelota que usted me pasa y saludamos a nuestros oyentes. Sí, es cierto, esta vez vamos a hacer un programa diferente. Entonces, Brian, que ha estado conduciendo a lo largo del semestre nuestro programa, El Colibrí, entonces ahora se sienta ahí en la mesa de trabajo como otro de los participantes de la mesa de trabajo y le agradezco que me ceda a mí este papel de conductor general. Y bueno, pues vamos a empezar como programa de cierre con esta experiencia general del equipo, de este equipo maravilloso que a lo largo de este semestre estuvo con todos ustedes, amigos oyentes. Y yo creo que vamos a empezar por hablar de las piezas radiales, la que más significó. El vuelo del colibrí, semillero de investigación para producción y realización radiofónica, tiene la característica de que en la medida que va haciendo la investigación, sus investigadores radialistas van haciendo la producción de lo que llamamos unas piezas intermedias. Una de las piezas más importantes son las piezas radiales. ¿Qué es una pieza radial? Una pieza radial es una pequeña producción sonora radiofónica. Inicialmente se hacía para radio, por eso se llama pieza radial. Hoy se hace para radio, para streaming, se convierten en podcast porque además están en nuestro sitio web, están como podcast. Entonces, yo quiero preguntarles en la mesa de trabajo, ¿cuál fue la pieza radial que más les gustó y por qué? Empiezo con Roxanne. Roxanne, que entró este semestre al semillero, entró al programa de El Colibrí y pues que, digamos, tuvo la experiencia por primera vez de estar aquí en el programa, de estar en el semillero y de escuchar estas piezas, muchas de ellas que vienen de investigaciones anteriores. Entonces, adelante, Roxanne.
Así es, profe, pues fue algo difícil poder decidir cuál fue la pieza que más me gustó. La verdad, creo que mis compañeros hicieron un muy buen trabajo y se notó el esfuerzo en cada una de sus piezas. Entonces, me quedo con dos, no pude escoger una. La primera es el libre albedrío en el conflicto. La verdad, esta pieza me gustó muchísimo. Y también me gustó la de Educando entre balas. Entonces, siento que estas dos piezas tienen como algo de relación, más porque ambas están muy centradas en el conflicto. Una más en el sentido de cómo las personas que se equivocan o que generan estos conflictos se escudan en una idea para contrarrestar eso que hicieron, ¿sí? Siento que en ese sentido me gusta mucho esa pieza. También la Educando entre balas me gusta porque me impactó mucho, fue como la historia y poder entender cómo los docentes tienen que asumir ese rol en medio de un conflicto y decir, tú estás en una clase y de un momento a otro pasó algo y empezaron a disparar a lo loco y tienes que agacharte, tienes que correr con tus estudiantes, tienes que buscar la forma o de que un día llegues a clase y te digan, no, Pepito, pues se murió o pasó tal cosa y que se ve algo así como tan, tan normal. Entonces siento que por eso estas dos piezas radiales se me hicieron muy, muy impactantes y más porque siento que en medio de todo ambas tienen como relación. Entonces, la verdad, me impactaron esas dos.
La del libre albedrío, si no estoy mal, ¿es un audiograma o me equivoco?
Sí, profe, es un audiograma.
Ese es un audiograma. Entonces, claro, ahí hay un... Digamos que los audiogramas son unas piezas que responden al concepto de charla radiofónica. También es una pieza radial, por supuesto, es un podcast. Pero las hemos diseñado dentro del semillero como charlas radiofónicas, son más sencillas. Y ambas pertenecen a la investigación de la serie temática El miedo a la paz. Educando entre balas, sí, esa es una pieza, es una adaptación. Creo que esa adaptación es de Diego, ¿no?
Sí, profe, es una adaptación de la crónica escrita por Lizeth Vanessa Morillo.
Que es una, el concurso de literatura, el concurso de escrituras que hace RCN Radio, creo. Y es un trabajo que nos revela y nos hace ver precisamente lo que tú decías, ¿no? La dificultad que hemos vivido en el país, precisamente de que pareciera que en muchas regiones nuestras el vivir en medio del conflicto se ha vuelto cotidiano. Yo creo que no se puede volver cotidiano, como no se puede volver cotidiano el vivir en esta anormalidad de la pandemia. se le ha dicho la nueva normalidad, pero yo creo que no nos hemos acostumbrado ni nos acostumbraremos. Bueno, listo, Roxanne, muchas gracias. Bueno, y a Diego, ¿cuál fue la que más le gustó?
Bueno, profe, yo también estoy de acuerdo con mi compañera Roxanne, porque, bueno, a mí también me gustaron dos, porque fue muy complicado escoger una. Además, pues, digamos, se muestra ese esfuerzo, ese trabajo por todos nuestros compañeros, además de estas investigaciones tan geniales, ¿no? Dentro de estas dos piezas radiales que me gustaron mucho fue la de La Obligada y la de Ten Paciencia Conmigo, ¿no? Dentro de La Obligada, la verdad, a mí me encantó mucho esta memoria histórica, ¿no? Esta identidad cultural que nos muestra nuestro productor Brian, ¿no? Que fue el desarrollador de ella misma. Además, también su manera creativa de al realizar esta pieza radial. La de Ten Paciencia Conmigo, pues me gustó también por su problemática, por la reflexión que nos deja, ¿no? Frente al adulto mayor. Y esas fueron las que más me gustaron a mí.
Bueno, la de Ten Paciencia Conmigo, creo que es de Alejandro, ¿sí? Es la de...
Sí, señor, la de Alejandro Vargas.
Alejandro Vargas también hace parte del diseño de la serie temática para podcast. Esa estamos trabajando específicamente como serie para podcast, serie podcast. Y hace parte de la violencia que hay contra los adultos mayores, a veces cometidas por los mismos hijos, por los nietos, con los adultos mayores que ya se vuelven viejos y a veces pareciera que se olvida todo lo que significaron y se vuelven una carga. Y este mundo contemporáneo hace que la gente viva estresada, viva de mal genio, y pues hay como esa agresión hacia el papá. Y bueno, La Obligada de don Brian es una pieza especial. Hacemos la diferenciación entre la pieza radial, digamos que tiene una narrativa más cotidiana, más normal, mientras que la pieza especial está dentro de esas producciones que buscan, más que la narración cotidiana, buscan las narraciones muy desde la sensibilidad, muy desde la creatividad, muy desde el sonido, ¿no? Y esa la hizo don Brian, que además estuvo presente en la muestra Jaguar. Don Brian.
Sí, señor, así es. Estuvo la envié como en categoría de sonoridades.
Ajá.
Logró clasificar, solo hubo dos que lograron clasificar dentro de esa categoría. Estaba la mía y pues, la de otro compañero que no me acuerdo muy bien, pero pues ahí está. Qué honor poder estar también presente en las muestras de Jaguar, que además este semestre fueron diferentes porque no era un concurso, sino era más bien una curaduría. Entonces, qué honor poder estar en la muestra de Jaguar con esta pieza y sinceramente orgulloso por ello.
Ah, bueno. Bueno, Sergio, ¿cuál fue la pieza que más te gustó?
Profe, la pieza que más me gustó y que más resaltó aquí dentro de la temporada es la de Voces de San Onofre de Catherine Povea. Me parece que es una pieza para escuchar. Yo la he escuchado muchas veces porque me gusta. Creo que es inspirada en una de las novelas cumbres de Latinoamérica, como lo fue Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y creo que partir desde ese libro para tomar la idea con la cual Catherine nos cuenta esta historia de las personas que fueron asesinadas y ultrajadas por los paramilitares allá en San Onofre, Sucre. Creo que es un acierto total porque nunca había escuchado, la verdad, como se lo dije ese día, una pieza que tuviera así como ese misterio, ese drama, esos fantasmas, es que uno escucha la pieza y se transporta allá, o sea, uno siente hasta un poquito de miedo. Entonces, por eso me gustó mucho esta pieza de Voces de San Onofre. Y también resalto otras que fueron importantes aquí, que tomamos como El Libre Albedrío, o también la Obligada de Brian, pero ya las habían dicho. Entonces me parece que que estas fueron de resaltar, y también la del Mercurio de Daniela Ruiz. Entonces, nada, pues esas fueron las piezas que resalto, sobre todo la de Voces de San Onofre, como dije.
Sí, esa de Voces de San Onofre pertenece a uno de los capítulos de Greta Terra, La Mariposa de Cristal, que es una serie temática sobre paz y reconciliación con la Tierra. Y es uno de los capítulos más difíciles porque es el capítulo en el que se habla sobre la violencia que ha habido en Colombia por la lucha por la Tierra. Tiene como nombre irónico que fue planteado desde su diseñadora Dayan Osorio, que es Mi Tierra Bella, ¿no? Porque es una tierra bella, que es efectivamente muy bella, muy rica, pero que también ha tenido una cuota de sangre que no para todavía, porque seguimos viendo desafortunadamente los asesinatos a los líderes, las masacres, las luchas de guerrilla, paramilitares, las multinacionales, los intereses económicos, la minería, siguen agrediendo terriblemente cada una de estas zonas de esta maravillosa tierra. Y es también una pieza especial, es decir, que se caracteriza más que por la narrativa normal, cotidiana de la radio, por una narrativa experimental, creativa, muy, muy sensible, como dice Sergio, ¿no? Que genera un poquito de escalofrío saber que son los muertos los que nos están hablando, y son muertos que han sido violentados, que han perdido la vida de manera violenta. Entonces, esa pieza es bien, bien interesante. Por ahí viene próximamente una pieza especial que hemos venido, que está construyendo don Sergio. Vamos a tener ese estreno para el próximo semestre. También de ese tipo de piezas especiales, medio corridas, con muy sensibles y todo, que está preparando por ahí don Sergio.
Sí, profe, la vengo preparando y nada, la estoy produciendo.
Vale. Bueno, y vamos ahora entonces con don Brian. ¿Cuál es la pieza que tú como productor general de nuestro programa has escogido que más destacas, que más te gustó?
¿Puedo decir la mía? Todo
Modestia
humilde. Sí,
aparte.
la humildad ante todo. No, pues obviamente la mía me gusta sobre todo porque
No,
fue
y
la que más
está bien porque además es una pieza muy rica, es una pieza que también se trabajó mucho y se sufrió haciéndola como todas las piezas especiales.
Sí, yo resalto entonces también mi audiograma.
Ay, ahora todos resaltan lo que hicieron.
Claro, yo también puedo resaltar las mías.
No, para ser un poco más acorde, sí, hay que decirlo que también otras piezas me gustaron. En realidad, todas son muy buenas. Todas las piezas especiales que vienen del semillero y de los investigadores son muy buenas, porque sobre todo se nota que hay una investigación detrás de eso. Entonces, eso es lo importante. Pero piezas que no han nombrado y que me parece importante resaltar, está la de nuestro primer programa, que fue la pieza especial de Tlatelolco, que hablaba sobre los Olímpicos. Además, que estamos estrenando la serie En Marcha, y Luz Carrillo, la investigadora que hizo esta pieza, estuvo también aportando para el capítulo de México. Entonces, pues de ahí de alguna manera también resaltó este trabajo, esta pieza, sobre todo por lo que fue los Juegos Olímpicos de México en ese entonces, cómo fueron una cortina de humo para tapar las masacres. Ejemplos han existido varios por el mundo. Me acuerdo en los Juegos Olímpicos de Múnich, que lo hablamos de ese programa, de hecho, donde los atletas israelíes fueron masacrados y aún así los Juegos Olímpicos siguieron adelante. Ejemplos más cercanos, querían hacer la Copa América aquí en Colombia, mientras en las marchas están reprimiendo a los protestantes. Entonces, pues es un tema muy actual y que me parece importante resaltarlo, y sobre todo también porque está ligado a nuestra serie temática, a nuestra primera serie temática, que es la de marcha.
Así es, Brian. Y entonces, pues escuchemos precisamente el audiograma, el clip que hay para el siguiente programa, para el último, además de, al igual que el colibrí entra en descanso, en la serie En Marcha también va a entrar en descanso. Vamos a oír el último capítulo de este semestre, el próximo lunes, y retomará también en agosto cuando inicie el semestre académico, porque pues nuestra producción radial está definida a través de Uniminuto Radio, también un poco a través de los periodos académicos de nuestro semestre. Entonces, escuchemos el clip de nuestro próximo programa de En Marcha.
Isabel me aclaró bastante información y sobre todo respecto a todos estos temas históricos.
En el bando nacionalista inmediatamente se eliminó cualquier tipo de disidencia, no había contestación ideológica y lo primero que se hace en ese bando sublevado de militares es establecer una única organización, que sería el Movimiento Nacional, donde se integraron pues, todas las familias políticas que sustentaron esa dictadura de Franco.
Desde diferentes filósofos, ¿cómo se podría acabar con ese libre albedrío que esta canción habla de eso mismo, de que cambiaron los campesinos la coca por coco, o sea? Uy, dije re mal, uy, par.
Bueno, me encanta esta parte y además el trabajo riguroso de Brian de buscar esas metidas de patas más destacadas, don Sergio. Se nos lenguó la traba con el libre albedrío, el famoso
albedrío. No, y lo peor es que todavía me cuesta decir libre albedrío. Yo siempre decía libre albedrío. Y por eso es que me confundí ahí y por eso terminé diciendo, a ver. Pero, ay, no.
Bueno, eso nos pasa a todos, sobre todo con estos latinazgos, palabras que vienen del latín y que significan una serie de elementos cuando se trabaja. Diferentes conceptos que tienen que ver con el ser humano. Pero bueno, hablemos, Sergio, de la producción musical. Es la segunda temporada en la que estuviste en la producción musical, ¿cierto? ¿O la tercera, la segunda?
No, la tercera, profe.
La tercera, muy bien. Yo creo que ya...
Ya somos viejitos.
Ya, la tercera. Bueno, y este semestre, ¿cómo la sentiste frente a otras dos temporadas en las que venías? ¿Qué significó para ti ese aprendizaje de este semestre después de ya tener la experiencia de un año con esta sección?
Sí, profe, fue un poco más fácil porque ya sé la dinámica, ya sé por dónde puedo buscar la música. Entonces, como que ese año ha venido dándome esa experiencia para buscar más fácil las canciones. Pero en algunos temas sí es difícil porque en algunos temas se repiten. Entonces, como que no hay muchas canciones que me hablen del tema y si se repiten y entonces no puedo traer muchos, pero entonces por eso lo hemos hablado ahí en reuniones les he llevado las canciones que considero para la sección y ustedes también dan su opinión y yo voy eligiendo también, pues ahí descartamos algunas canciones o confirmamos. Entonces me parece que ha sido buena la experiencia porque ya lo tengo como claro. Y en Spotify también pues se ha agregado la música y ahí pues la playlist siempre se mantiene como con su buena audiencia. Entonces me ha parecido muy chévere, me sigue pareciendo chévere.
Bueno, Petrona Martínez, este es el tema musical que escogiste que ha sido el más significativo en la temporada para ti. ¿Por qué, Sergio?
Sí, profe, el que más me gusta. No, el tema, el mejor tema de la temporada, como no iba a elegir a la reina del bullerengue, Petrona. Y que ha hecho tantos temas tan, tan representativos para el país y que me hacen transportarme allá a la costa con esos tambores, con esos instrumentos. Entonces, ¿cómo no elegir este tema? Yo, la verdad, pues estaba también dudando, pero dije, no, me voy por Petrona, y además que la traje aquí para el tema de La Ombligada, porque la canción habla de algo muy chévere, y es que uno no se debe, uno debe volver a sus raíces, uno no se debe olvidar de ellas. Entonces, eso es lo que trata La Ombligada, que era el tema de la pieza de Brian, que habla de esa práctica que han tenido los pueblos afrocolombianos, que es como de enterrar su ombligo en abajo de un árbol para darle esa significación de conexión con la naturaleza y no olvidarnos de nuestras raíces, siempre volver, siempre mirar de dónde venimos. Entonces eso me parece algo muy, muy, pero muy significativo y que representa mucho, y que hoy en día a veces esos valores se han perdido. Pero entonces yo por eso siempre trato en mi vida de mirar hacia atrás, de dónde vengo, mis raíces, como mi árbol genealógico, de dónde vengo yo, porque soy así. Entonces siempre trato de eso, y de eso es lo que habla la canción. Y nada, como dije, Petrona Martínez, mis respetos.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, el día de hoy tenemos para nuestra sección El Lirio como invitado especial a Hernán Ramos, ingeniero de sonido de nuestro semillero El Vuelo del Colibrí y productor musical de la serie temática En Marcha.
Chicos, cortemos ahí. Yo no fui el productor musical de la serie, porque la producción de los temas estuvo a cargo de Oscar.
Además, pues esta serie se estrenó el lunes pasado, 26 de abril. Buenas tardes, Verónica, y bienvenida a nuestra sección El Lirio a la Paz. Para comenzar...
¡Hola!
dale.
Bueno, muy bien, ¿qué fue lo que pasó ahí, Diego? Don Diego Suárez y sus metidas de pata.
Eso sí, profe, pero pues la verdad fue una experiencia gratificante y enriquecedora, ¿no? También cabe recalcar que es mi primera vez participando en un programa radial, y pues ha sido muy chévere, ¿no?, al transcurso de este tiempo. También pues un momento arduo también al momento de conseguir las entrevistas, ya que muchas de ellas me las negaron o me dejaron esperando. Entonces fue muy chévere también, profe.
Bueno, El Lirio de la Paz es una de las secciones exigentes de nuestro programa, porque es traer invitados que van a charlar alrededor de algunos de los temas que estamos trabajando y que están investigando nuestros radialistas. Y pues, ante todo son los personajes. ¿Cuál es el personaje que más recuerda, que más te marcó en esta temporada, Diego?
Así es, profe. Además de que fui el primer hombre en entrar a esta sección, ¿no?
Ajá, bueno, sí, es cierto.
Bueno, yo creo que el personaje que más, bueno, la entrevista que más me gustó de todas fue con Fabio Medellín, ¿no? La verdad, pues a mí me encantó. Además de que habló de su papel que representó para esta serie temática En Marcha, también de cómo conoció al profe y la relación de los movimientos estudiantiles con la actualidad, ¿no? También pues de la importancia de los mismos, la importancia de los mismos. Profe, qué pena, perdón,
pedir esa participación. No te preocupes, esto se llama metida en pata en vivo. Escuchemos una parte de este personaje invitado.
Para comenzar, yo quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue tu papel en nuestra serie temática.
Bueno, digamos que con Fernando Gutiérrez nosotros llevamos muchos años de conocernos. Fernando Gutiérrez fue mi estudiante por allá en el año 85, tal vez, no estoy del todo seguro, pero aproximadamente por los 85. En el año de 1985 él fue mi estudiante en IMPAU. Nos hicimos amigos, pasando los años nos volvimos a encontrar y entonces yo le pedí que fuese conmigo a enseñar a la Tadeo Lozano, porque él pidió y asistir a algunas clases de guión que yo dictaba. Posteriormente entonces fue mi colega por algún tiempo. Ya ahí nos conectamos con más directamente y nos hicimos socio en un intento con mi señora María Teresa Ruiz de crear una escuela audiovisual aquí en Bogotá. Intentamos, pero pues vinieron las bombas de Pablo Escobar, crisis económica y nos quebramos. Entonces, él poco antes de eso se había ido para el Ecuador y vivía en el Ecuador. Entonces, me llamaron a mí a ser profesor de Uniminuto y entonces yo no había aceptado porque me quedaba muy lejos realmente. Había recomendado a Fernando varias veces y al fin, por influencia de otra persona, terminaron llamando a Fernando. Lo trajeron del Ecuador, digamos así, un poco endulzándole el oído. Y él ya vino a ser profesor de Uniminuto. 6 meses después, como nos encontrábamos tan seguido, pues él me convenció de que fuera a acompañarlo en la creación de la Escuela de Medios. Entonces Fernando fue mi jefe. Posteriormente, pues ya él bajó, se cansó de la dirección de la Escuela de Medios y siguió siendo profesor. Y él siempre ha estado pendiente de que yo le apoye, que le ayude, que le haga el 2, que colabore con los trabajos que él ha venido realizando desde el orden de lo que más le apasiona, que es la radio. Entonces él me pidió que en la radio le hiciera una de las voces. Yo le dije que no había ningún problema, que me mandara los libretos.
Bueno, pues fíjense que terminé siendo protagonista de esta charla con Fabio, y bueno, sí, con Fabio hemos sido amigos, grandes amigos, fue mi profesor, sigue siendo mi gran maestro, por supuesto, y él representó a Uriel Gutiérrez, que es el profesor que hace la asesoría de la estudiante, y que fue la manera que se encontró de hacer una conducción de estos documentales sobre la historia, los movimientos estudiantiles. Fabio no solamente ha participado en la serie En Marcha, sino que ha participado en otras producciones, también nos hizo voces, por ejemplo, en los cuentos del padre García Herreros que hicimos adaptaciones para radio. Él también ha hecho muchas de las voces. Entonces, bueno, vamos ahora con la experiencia de Diego, con esa experiencia tuya de el Twitter, porque además estuviste administrando el Twitter del programa El Colibrí.
Bueno, profe, primero yo creo que cabe recalcar que este clip que acabamos de pasar es un clip exclusivo que no se emitió el mismo día desde que se emitió este programa, ¿no?
Sí, me imagino. Además, que se fue larguísimo.
Exactamente. Además, pues digamos, una parte que me encantó fue que yo creo que no hubo mejor manera para aclarar la problemática que estamos viviendo, ¿no? Y de cómo esta generación, pues digamos, a pesar de que no pudo hacer nada, y de que estuvo permeada por los medios de una manera muy como que se dejó meter las cosas además, ¿sí? Pero pues digamos, ellos tienen la oportunidad de generar un cambio ahorita y es lo que están haciendo, ¿no? Pues digamos, de a pesar de haber no podido, de no haber podido hacer nada con la ley 100, con esto de la reforma de la educación, con que se dejaron quitar las horas extras, con que se dejaron meter el IVA de un 8 al 19%, que digamos también hubo el no, que digamos sí, no que votaron en un no en contra de, bueno, de la paz también, del robo de las últimas elecciones, pero pues digamos como él no lo decía, ¿no? Ahorita es el momento en el que los estudiantes están realizando su lucha, están saliendo a pelear por estos derechos y por todas estas cosas. Y bueno, mi experiencia en Twitter también, digamos, fue muy chévere, fue la verdad también enriquecedora poder compartir cada uno de nuestros episodios, además de poder generar también una manera creativa para poder analizarlos y verlos.
Así es, Brian. En nuestra sección poética, hoy vamos a hablar de la barranquillera. Otra vez, perdón. Claro que sí, Brian. Dice que es la primavera.
No, Roxanne.
No, así no se puede.
No, la amarré. Perdón.
Bueno, y aquí estuvieron las metidas de pata de doña Roxanne Veloz. ¿Cómo te sentiste, Roxanne, con esta experiencia, también tu primera experiencia en el programa del Colibrí?
Pues, profe, la verdad fue gratificante, aprendí mucho, me equivoqué también mucho, por lo que pudieron escuchar, sí me equivoqué mucho, pero igual... ha sido una experiencia muy chévere, he aprendido muchas cosas, he aprendido a soltarme en ciertos aspectos y la verdad ha sido una experiencia muy, muy chévere.
Bueno, y la producción poética estuvo a tu cargo, ¿qué significó enfrentarte a la búsqueda de poemas que tuvieran que ver con los temas que estábamos desarrollando y cómo lo trabajaste?
Ok, con algunos temas fue de pronto algo más fácil, algo más sencillo encontrar los poemas. De pronto con otros temas sí fue más complicado, pero igual fue muy chévere poder darle voz a poemas que nunca habíamos escuchado o de pronto poemas de autores que no son tan reconocidos. En ese sentido me pareció muy interesante y pude conocer autores muy, no sé, que tenían como una historia detrás de cada poema. Entonces, por ejemplo, en el poema del minero, saber que quién lo escribió, aunque está en anónimo, es una persona que sí trabajó en las minas, que sí vivió eso. Ese tipo de cosas me parece muy interesante, esas historias que hay detrás de cada poema.
Bueno, pues entonces escuchemos la voz de Roxanne Veloz con uno de los poemas. Este es el poema que ella escogió como el más representativo, como el que más recuerda y más le gusta de esta temporada.
Mi tierra ya no es mi tierra, fui expulsado de ella. Salí a medianoche sin rumbo, salvando la vida como si mi vida valiera alguna cosa. El resto lo perdí, la casa, los muebles, las fotos y las cartas que me conectaban con los muertos de mi sangre. Todo quedó abandonado, de alguna manera muerto, muerto como yo, que me comencé a morir entonces. Salí con las manos vacías, sin tiempo para llorar, también sin pasado, salí de esta tierra que ya no es mía. El espejo de esta casa se niega a reflejarme. Nadie me conoce, sin lugar y sin pasado. Esta tierra no me reconoce. No hay casa. En el lugar habitan gentes que llegaron de ninguna parte. Ahora soy un nómada, una planta sin raíces, un hombre sin nombre y sin memoria.
Bueno, este es un poema muy bravo, muy sentido. ¿De quién es el poema y cómo se titula, Roxana?
Bueno, este más que un poema, es como un, se llama Monólogo de Alguien Sin Voz. Y es del señor Darío Jaramillo Agudelo. Él es poeta, es novelista, ensayista, pero es muy reconocido por pertenecer a esta generación desencantada que salió como después de mitad del segundo del siglo XX. Entonces me parece muy interesante el poema y más que todo como la idea que lleva, ¿sí? Como que habla de los campesinos, de cuando los obligan a migrar, que son desplazados. Me gusta que reconoce como en cierto sentido que el trabajo del campesino, todo lo que tiene que hacer, el amor hacia su tierra y tener que salir de esto y contarlo de esta manera tan de pronto un poco cruda. Me parece muy interesante.
Pues indudablemente Darío Jaramillo es uno de los grandes poetas colombianos, uno de los más reconocidos en este momento. Tiene una selección de poemas, unas publicaciones maravillosas y pues sí, muy chévere. Bueno, ¿y cuál fue tu experiencia? Porque además tuviste que manejar el Instagram del programa del Colibrí. ¿Cómo fue esa experiencia, Roxana?
Bueno, profe, la verdad... ha sido como que siento que toda la experiencia ha sido un aprendizaje. Yo entré este semestre, como usted lo mencionó al inicio, entonces todo lo que he desarrollado en el programa ha sido aprendizaje. En cuestión pues de Instagram, la verdad ha sido chévere manejar esta red. De pronto no ha sido tan fácil, pero he visto que en cuestión de poemas, es algo que a las personas les gusta mucho, que los atrae, que los llama, que aunque pareciera que no, sí hay como ese gusto todavía en nuestra sociedad por este tipo de poemas. Además, he aprendido mucho y siento que de pronto en la recitación de los poemas y en el manejo de redes he puesto en práctica habilidades que había adquirido como en otras áreas. Sí, como manejando redes de otros lugares o de otros grupos, o también en la recitación de los poemas, poner en práctica de pronto una que otra clase de teatro o algo así. Entonces, ha sido muy chévere, la verdad, esta experiencia.
Conmigo, como todas las semanas, mis productores,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que hacer así, no, porque hay vaina. Bueno, hágale entonces. Bueno,
me deja iniciar, gracias.
Hágale.
Bueno, esta metida de pata última de Brian me recuerda la isla de las bobadas de una película muy linda que se llama, se me fue el nombre, que es una película que habla de cómo se comporta el cerebro dentro del ser humano. Se me fue el nombre, pero la isla de las bobadas es como esa isla que nosotros tenemos en donde pues nos reímos de cualquier cosa, y en este caso de la resequedad en la garganta de Don Brian. Don Brian, ¿qué ha sido para ti esta experiencia? Tú fuiste el semestre pasado también productor general, este semestre productor general, dos temporadas, pero también habías estado con otras de las secciones del programa. Ya eres uno de los viejos del programa de El Colibrí.
Sí, señor. Así es. Oiga, profe, difícil encontrar equivocaciones mías porque casi no me equivoco. Pero ese día recuerdo que estaba muy disperso, muy desconcentrado, porque precisamente ese día habíamos tenido complicaciones técnicas, el internet no me estaba funcionando muy bien a mí. Le dije a Sergio que me grabara por si a mí me fallaba el internet, pues que al menos él quedara bien. O sea, que quedara bien desde su computador, desde su internet. Y Sergio también tenía problemas de internet. Entonces fue como muy caótico esa grabación. Y recuerdo que no pude iniciar el saludo. Estaba muy desconcentrado, estaba pendiente de que no se escuchara ruidos afuera. Además, mi familia estaba al lado. Entonces tenía que decirles, bueno, silencio un poquito, pero hay veces no hacían silencio. Entonces, todo eso son cosas que hay que controlar desde la producción general, que yo soy el que edita, yo soy el que estoy pendiente si se escucha bien, si se escucha mal. Y es algo que también nos trajo la pandemia, ¿no? El preocuparnos porque quede grabado bien y también en cualquier momento se va la luz y pues quedó incomunicado. Entonces, son estas consecuencias que trajo la pandemia que estamos afrontando igualmente para salir al aire. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita desde que empecé con la producción poética. Siempre quise conducir el programa. Ese fue Felipe. Yo fui el primero en alzar la mano para dirigir el programa. Estuve con Luz, con Andrea y con Sergio la temporada pasada, una temporada fabulosa. Esta temporada aún más con nuevos integrantes, Roxán, Diego, y sigo con Sergio. Con Sergio creo que hemos creado ahí una amistad bien fuerte porque nos molestamos mucho. Ese día dijo lo de López Vigil, cuando estaba haciendo lo de la garganta, me decía que López Vigil decía que no. Bueno, siempre nos molestamos y yo por hacerlo enojar o por no hacerle caso, yo seguía haciéndolo así. Entonces, todo eso se crea a partir de este programa hermoso, la relación también con todos los investigadores del semillero, porque este es un programa de todos, no solo de nosotros cuatro, cinco con el profesor, sino de todo el semillero. Este es un programa del semillero El Vuelo de Colibrí y que sirve para poner en la radio todos los productos que se hace en el semillero. Así que muy contento por estar dirigiéndolo y pues por haber estado estas dos temporadas como director y como editor, que eso es algo nuevo que se puso en estas tres temporadas que llevamos de pandemia.
Bueno, y lo que más me gusta de Brian es que de una vez me corrió la butaca y asumió la dirección del programa, cosa que me parece fantástica. Brian, pero de verdad que un abrazo grande porque además este es el último programa en el que nos acompaña Brian. Él ya termina su proceso de formación, terminó su práctica profesional, termina sus materias. Muy seguramente el próximo semestre estará con su birrete, con su toca, graduándose. Entonces, Brian, muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por la entrega con tus investigaciones, por tu entrega con el programa, por haber asumido este reto en plena temporada, en plena época de pandemia. No es lo mismo hacer el programa desde aquí que hacerlo en la cabina con todos nuestros equipos técnicos y todos de la emisora de Uniminuto Radio. Entonces, por favor, Diego, Sergio, Roxanne, abren sus micrófonos. Vamos a darle un aplauso a Brian por todo el trabajo y el proyecto en el que nos estuvo acompañando. Un aplauso grande, mi querido Brian.
Brian, no se vaya. No quiero que se vaya. Brian.
Bueno, no Brian. Un poquito nostálgica el último programa, ¿verdad?
Demasiado.
Totalmente.
No, yo quiero aquí tomar la palabra.
Dale.
Y quiero agradecerle a Brian por haber tenido ese compromiso con el programa. Recuerdo que él muchas veces me jalaba las orejas como por no subir la música o algo así. Entonces él siempre tuvo ese compromiso, estaba pendiente de todos, de que todos hiciéramos nuestro trabajo bien en la edición, también con los videos que hemos venido realizando. Entonces él fue un gran productor general y también lo hizo bien en la poesía. Entonces yo, que he estado este año y medio con él, me pude dar cuenta ese crecimiento que tuvo. Yo también he tenido crecimiento, pero él como que fue mucho más porque tomar de esa manera, con esa apropiación, la producción general fue algo que es de admirar y me parece que él lo dijo ahí en sus errores, casi él no tiene errores en el programa, no se pudo encontrar así como sus metidas de pata. Entonces, muchas gracias y nada, está narró aquí la Vuelta a Colombia y nada, espero seguirlo oyendo, Brian. Y nada, seguimos ahí en contacto porque, como él dijo, hemos hecho una gran amistad y ahí estamos, Brian, para las que sea. Y nada, también felicitarlo porque acaba la carrera ya.
Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, el último programa de esta novena temporada. Regresaremos en agosto cuando empiece el segundo semestre del 2021. Seguramente iniciaremos de nuevo en tiempos de pandemia, seguramente iniciaremos desde estos escenarios remotos, desde estos escenarios virtuales, pero aspiramos que en el transcurso del semestre podamos regresar de pronto a la universidad y si no, que sea el último semestre en estos tiempos de pandemia y que ya el próximo año logremos arrancar. Don Brian, que sea su último cierre del semestre, que sea el último cierre del programa. Entonces, adelante, cierre usted el programa.
Gracias, profe. Nostálgico porque de verdad este programa lo quiero mucho y lo voy a seguir escuchando. Voy a ser exigente aún cuando no esté siendo parte de la mesa, así que lo único que tengo que decir para mis compañeros es que con toda, que sigan adelante con esto haciendo radio. Para mí termina un ciclo, pero me alegra de que detrás mío vengan nuevas personas que también les guste la radio y que quieran hacer radio. Así que, pues, nos veremos, nos escucharemos en la próxima temporada, la temporada número 10. Recuerden que estuvimos todos los viernes, todas las semanas de 5 a 6, y que nos pueden escuchar a través de uniminutoradio.com.com por nuestra señal streaming o a través de nuestro dial 1430 AM. Muchas gracias y hasta la próxima.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.